Segunda de Timoteo, capítulo 3, comenzando en el versículo 13, llegaremos al final del capítulo y seguiremos en el capítulo 4, leyendo los primeros cuatro versículos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 13. Pablo dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. O sea que se va a poner peor y peor. ¿Suena familiar? Engañando y siendo engañados. Esto es la edad más engañosa que ha habido. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir al pastor, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o completo, o maduro, o como debería de ser, enteramente preparado para toda buena obra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Eso significa que siguen creciendo, sigue yendo y yendo, tratando de convencer, sigue poniéndolo allá, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Cuántos dicen este día, esta escritura ha sido cumplida? Sino que habiendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Así que hay cosas que quieren oír, así que se van a reunir maestros para sí mismos que les dirán por un precio que lo que es que quieren oír. Y apartarán de la verdad el oído. Y para mí, eso es simplemente realmente quebrantador de corazón. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestros rostros, Padre. A medida nos reunimos juntos esta noche en el servicio de media semana, Señor, venimos con anticipación, venimos con necesidades, con agradecimiento en nuestro corazón, con alabanza en nuestros labios, con reportes de alabanza de tu bondad y tu misericordia, Padre, y testimonios que estamos amontonando a medida tu palabra está manifestándose en nuestras vidas y está dándonos un testimonio. Padre, simplemente pedimos que tu bendición esté sobre todos y cada uno, aquellos que están escuchando, Señor, aquellos que van a escuchar, y ciertamente sobre todos los que están reunidos aquí esta noche, Padre, que lleguemos a conocerte un poco mejor, rendirnos un poco más a ti, Señor, y que tu palabra se vuelva, que tu palabra se manifieste en una medida más grande en nuestras vidas. Ese es nuestro deseo, esa es nuestra oración. Sabemos que ese es tu deseo a sí mismo, Señor. Vemos las condiciones del mundo en que estamos viviendo ahorita mismo y sabemos que las condiciones del mundo no tienen nada que ver con tu palabra en términos de controlarla, de apartarla del camino. Tu palabra es más poderosa que cualquier cosa que hay en el universo. Y cualquier cosa, ciertamente, que el hombre puede inventar, ciertamente, cualquier cosa que el enemigo ha inventado, la palabra más poderosa que cualquiera de esas cosas, Señor. Ayúdanos a permitir que tu palabra tenga el lugar correcto en nuestra vida para que tu palabra pueda tener la preeminencia del púlpito a la puerta de atrás y en toda y cada uno de nuestras vidas. Te amamos y te agradecemos y te alabamos por adelantado, Señor, por lo que vas a hacer. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que leímos de segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, en la King James. Y quiero leer eso de nuevo. La vamos a regresar a eso rápidamente. Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Así que sabemos que la palabra viene de Dios, la palabra llega al profeta, los profetas, la palabra llega a ellos en visión y la escriben las palabras y sabemos que es la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahora, solo para darle un poquito más de un poquito mejor entendimiento, por así decirlo, quiero leer de la Amplificada que esta noche, segunda de Timoteo, mismo versículo, capítulo 3, versículo 16, toda escritura es respirada por Dios. Me encanta eso. Esa es la verdad. Fue respirada por Dios antes de que fuera escrita. Toda escritura es respirada por Dios, dada por su inspiración y aprovechable para instrucción, para reprender y traer convicción de pecado, para corrección de error y disciplinar en obediencia. Así que cuando la palabra viene a nosotros y nos corrige de error y nos trae una convicción de pecado, es una cosa buena, correcto, anticipamos eso, porque ese es el amor de Dios hacia nosotros. No se preocupen, no tenemos nada en mente esta noche. Simplemente confiamos eso en las manos del Señor, yo mismo incluido, para corrección de error y disciplina en obediencia y para entrenar en justicia, en vivir santamente de conformidad a la voluntad de Dios en pensamiento, propósito y acción. Me gusta eso. De conformidad a la voluntad de Dios. Su voluntad es su palabra. De conformidad a la palabra, a la voluntad de Dios en pensamiento, su voluntad en nuestros pensamientos, en nuestro propósito y luego en nuestras acciones. Así que lo que necesitamos de darnos cuenta es que cuando Dios habla su palabra, es impregnada con su mismísima vida, con su espíritu. Hay vida que está saliendo cuando Dios habla su palabra. Hay vida que está saliendo con esa palabra, es una palabra viviente. Cuando Dios habla su palabra, sus palabras habladas, entonces no son nada más meros sonidos que son emitidos, sino que es su mismísima vida que está viajando con esas palabras. Tenemos radio, transmisiones de radio, tenemos ondas de televisión que están viajando a través de este edificio aún a medida hablamos, y esas ondas llevan en ellas un sonido que puede ser oído e imágenes que pueden ser vistas cuando son canalizados por el tipo correcto de receptor, el tipo de correcto de maquinaria, el tipo correcto de enfoque. Y no podemos ver, sentir la existencia de esas ondas a menos que sean realmente poderosas con los sentidos, cinco sentidos naturales, pero sin embargo, sabemos que existen. Y en caso de ondas de televisión, las imágenes que son vistas y luego desplegadas en una pantalla no son estáticas, sino que se están moviendo. Con sonido, las palabras no solo son palabras que llevan con ellas el celo del orador, el sarcasmo del orador o energía y el tono. Pueden captar todo eso solo por el sonido de esas palabras que están saliendo. Y si tenemos el receptor correcto, sintonizado al canal correcto, apropiado, podemos recibir el mensaje que está siendo enviado por las ondas de radio. Las imágenes y palabras que son recibidas por el receptor van a afectar al que ve y al oidor en manera en que las palabras escritas en una página no pudieran hacerlo. De la misma manera, cuando Dios habla su palabra, les decimos que hay literalmente vida Zoe que viaja con esa palabra hablada. Es la mismísima vida de Dios que viaja con esa palabra hablada. Así que esa vida Zoe entonces transforma esa palabra a sustancia en esta dimensión, ya sea en el oidor o en la naturaleza, y no podemos probar con nuestros sentidos naturales que hay vida en la palabra hablada de Dios, pero es una realidad sin embargo, no obstante. Y si ustedes pueden recibir su palabra hablada, están recibiendo vida también, ya sea hablada a través de un vaso viviente o el Espíritu Santo esté en ustedes, está hablándola en la mente de ustedes. Juan capítulo 6, versículo 63, Jesús nos dice, discúlpeme, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son, dice él, son espíritu y son vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que su espíritu va con esas palabras y hay vida. Porque su espíritu, donde está su espíritu, hay vida. Así que hay vida que vivifique esas palabras cuando él habla esas palabras. Así que estamos hablando de una palabra hablada viviente versus una palabra de letra muerta. Podemos estar de acuerdo esta noche que palabras escritas en una página, tenemos la Biblia, Santa Biblia, y lo decimos en la manera correcta de que es la palabra de Dios, pero la Biblia en sí no es santa. Las páginas impresas no son santas. Las palabras que están escritas en tinta en la página, no hay ninguna vida en ellas. Son almacenadas en un medio sobre las páginas esperando ser vivificadas. Fueron vivificadas cuando fueron habladas, pero la vida, cuando las palabras fueron escritas, la vida no fue incluida en las palabras. Están conmigo. Así que estamos hablando de una palabra hablada viviente en comparación a una palabra letra muerta. Pablo dijo que el espíritu, la letra mata, pero el espíritu da vida. Así que es tan importante que reconozcamos que la palabra hablada de Dios contiene poder en ella. No es solo sonido que está saliendo. Es la palabra de Dios. Y hay vida y hay poder que va con esa palabra. Y si no lo es, ¿cómo va a ser vivificado? ¿Cómo va a entrar en existencia? ¿Cómo se va a manifestar? Si no lo hay, cuando el Logos dijo, sea la luz, hubo luz. Bueno, ¿cómo sucedió eso? Porque había vida que salió con esa palabra, causando que esa palabra obedeciera, causando que esa palabra produjera su propio género, por así decirlo, causando que esa palabra se manifestara lo que fue enviada a hacer. Y ese poder es la mismísima vida de Dios saliendo. Así que cuando oímos algo, que digamos, por ejemplo, alguien dijo de que ellos, que afirman que alguien más dijo, no es hablado por la persona que nos lo está contando, pero esas palabras fueron respiradas por alguien más. Y cuando oímos las palabras de otro hablado a nosotros de segunda mano, muchas veces esas palabras ahora contienen el motivo e intenciones y personalidad o la vida espíritu del que supuestamente solo está repitiendo esas palabras que otra persona dijo. Correcto. Pero pudiera ser cuando están hablando esas palabras que ellos han añadido, han inyectado su propio espíritu en ellos, y uno capta el espíritu de ellos en vez del espíritu con el cual fue intencionado. No importa qué tan sinceras esa persona pudiera ser, las palabras habladas a uno por esa persona puede llevar con ellas un diferente espíritu que con el que fue originalmente hablado a ellos. Uno puede malinterpretar. Alguien puede hablarles unas palabras a ustedes y ustedes pueden malinterpretarlas. Es algo positivo, un cumplido. Y ustedes lo oyen, la malinterpretan y para ustedes es negativo. Así que cuando se la dicen a alguien más, no hay un espíritu positivo que va con ello. Hay un lado negativo en ello. Correcto. Simplemente estoy orando y esperando el día cuando la verdadera iglesia pueda discernir los dos espíritus que están trabajando dentro de la estructura de la iglesia, porque algunos de nosotros nacimos fuera de tiempo y algunos de nosotros tenemos una dosis extra y es muy obvio para nosotros cuando oímos un espíritu. Y yo lo llamo que la gente tira sus voces. Alguien te dice, tienen este problema y aquel problema y este problema. Y puede uno distinguir por el espíritu en que está saliendo. Uno sabe de dónde viene. Ese espíritu estaba en alguien más. Y ese espíritu ahora está en esta persona. Correcto. Y uno está discerniendo a ese espíritu. Y ese espíritu está viajando en esas palabras. Están conmigo. si su espíritu puede viajar en palabras, entonces otros pueden también, otros espíritus. Así que esas palabras pudieran ahora tener una diferente vida que viaja con ellas, y por tanto ellas producirán diferentes resultados que tal vez tenía el orador original si uno los recibe. Cuando Lucifer estaba citando la palabra a Eva, él la malcitó y trajo un diferente espíritu, y ella recibió eso, y vimos que en vez de producir vida, trajo una vida de muerte, produjo una vida de muerte. Así que importa, primeramente que de quién es la palabra, y segundo, el espíritu con el que está viajando con esa palabra. Ustedes pueden pegarle a alguien en la cabeza, pueden apalearlo con la palabra y con el espíritu incorrecto. Por eso queremos tener el espíritu correcto. Así que pudieran preguntar, bueno, ¿cómo podemos predicar la palabra hoy y las palabras todavía ser respirada de Dios? Les agradezco por preguntar eso. Es una excelente pregunta. Hermano Baker, ¿no van a recoger la ambición y naturaleza, esas palabras de la naturaleza del cual está hablando esas palabras? Por eso la persona que está hablando esas palabras necesita estar lleno del mismo espíritu que el autor original de esas palabras. Porque ustedes no pueden ser un mensajero fiel, no pueden ser un vocero del autor, a menos que ustedes llevan dentro de ustedes la mismísima vida del que habló el mensaje para comenzar. Y la iglesia dice, así que si un hombre habla la palabra de Dios a gente concerniente sanidad, si les habla concerniente a salvación, si les habla la verdadera y genuina palabra concerniente a liberación, concerniente al bautismo del Espíritu Santo, y ese hombre no tiene el Espíritu Santo residiendo dentro de él, entonces las palabras que él habla no tienen dentro de ellas el poder para transformar. Así que así es como ustedes pueden tener solo un seminario, como pueden ser una logia y de hecho estar hablando la palabra de Dios y no haber vida en la iglesia. Es porque no hay vida en la persona que está hablando esa palabra. ¿Están conmigo? Así que esta Biblia que andamos cargando alrededor y que atesoramos y valoramos tan altamente es la palabra escrita que Dios una vez respiró. ¿Cuántos creen eso? Creemos eso con todo nuestro corazón. Si no podemos aceptar eso, más vale que todos nos vayamos a casa, porque ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a creer? ¿En quién vamos a confiar? Así que necesitamos reconocer que la meta final de Dios es colocar su palabra detrás del velo de la carne humana y luego manifestar esa palabra a través de esa carne. Esa es la meta de Dios, correcto. Él siempre ha tenido su palabra, así que no es solo tener la palabra. Él quiere que esa palabra esté en acción y Él quiere colocarla detrás de un velo de carne y quiere que sea manifestada a través de esa carne. Así que la palabra de Dios sabemos que ha sido almacenada en vasos de tierra, inanimados, vasos de madera, en papiro, vasos de barro, y ahora en nuestros días almacenado en almacenamiento digital y análogo. Así que hay muchas maneras de almacenar esa palabra hablada que es ahora la palabra escrita, pero Dios quiere que se mueva de los medios de almacenamiento temporal a vasos vivientes con su mismísima vida para hacerla vivir. Y por eso el Evangelio debe ser predicado. Solo estamos repitiendo lo que Pablo dijo. Él dijo, pudiera haber venido a ustedes con palabras seductoras de sabiduría de hombre, pero no lo hice. En vez dice, yo vine a ustedes en el poder y demostración del Espíritu Santo. En otras palabras, está lleno del Espíritu de Dios y está hablando esa palabra. Y a medida que está hablando esa palabra, hay vida que está saliendo y está manifestando ahí mismo inmediatamente. Está manifestándose ahí mismo en la vida de la gente. Está cambiándolos. Está haciendo algo. Dios está interpretando su propia palabra al traerla a cumplimiento, pero palabra viviente. Y ustedes pueden verla, pueden ver los resultados de ello. Amén. Así que debe ser predicada, porque ahí es donde el poder es manifestado Y es ahí es cuando la palabra es demostrada, como cuando pueden ver la palabra en acción cuando es predicada. Ahora hablamos mucho sobre un libro abierto. La Biblia ahora siendo abierto a nuestro entendimiento, correcto. Pero ¿qué significa eso realmente? Lo que estamos diciendo cuando decimos, ahora tenemos un libro abierto. ¿Estamos leyendo nuevas palabras? No, es la misma impresión que siempre hemos tenido. ¿Estamos leyendo una nueva Biblia? No exactamente. Estamos leyendo la misma Biblia, pero la estamos leyendo con entendimiento. La estamos leyendo con la luz que ha sido encendida para que podamos ver lo que una vez estaba oscuro. Ahora podemos verlo en color viviente. Lo que estamos viviendo es que el libro que teníamos con nosotros todo el tiempo ya no es una letra sin vida para nosotros, cuyo significado fue retenido en nosotros como que estaba almacenado en algún tipo de código secreto. Ya no es un código secreto que necesita ser descifrado. Simplemente dicho, lo que estamos diciendo es que el que escribió esta palabra, Dios mismo, el autor, ahora ha venido a abrir o revelar al entendimiento de uno los contenidos de este libro. Y vemos eso literalmente representándose en Apocalipsis capítulo 10, el poderoso ángel de su propio pacto descendiendo del 7, un arcoíris sobre su cabeza es Cristo. Solo puede ser con un librito pequeño abierto en su mano, un libro que estaba previamente cerrado que ahora está abierto. Y es el mismo libro que ustedes y yo llamamos nuestra Biblia. Saben, hay tantas tangentes y así llamado cristianismo, donde ellos van y escriben su propio libro. Bueno, Pablo nos dijo que si un ángel del cielo trajera algo más, sea anatema. Y al final del libro de Apocalipsis, Juan dijo, si añades a este libro, las plagas que están en este libro serán añadidas a ti. O se le, si quitas de él tu nombre, va a ser quitado del libro de la vida, correcto. Así que es el mismo libro que llamamos la Biblia, pero ahora el autor ha venido él mismo para revelarle a ustedes y vivificárselos a ustedes y darle vida dentro de ustedes. Eso es lo que quiere decir que cuando dice que vendré y cenaré con ustedes y él con ustedes. ¿De qué les va a hablar él? De su palabra. Él nos prometió hace 2000 años, él dijo, dijeron, no quiero que te vayas, no quiero que vayas a la cruz. Por supuesto, no sabían de qué estaban hablando, no estaban convertidos aún. Jesús dijo, es mejor que yo me vaya, para ustedes es mejor que yo me vaya. Y él dijo, si yo me voy, les enviaré otro consolador, enviando su mismísimo espíritu de regreso para vivir en ellos. Y él dijo, lo guiará toda la verdad y el espíritu del estando en ustedes, guiándolos, dirigiéndolos, enseñándoles, correcto. Así que Él ha venido a restaurarles a ustedes el entendimiento de la palabra que fue revelado antes, pero se nos perdió a lo largo de las edades. Así que la iglesia temprana, ellos no solo tenían la palabra, así que muchas veces cuando pensamos sobre la palabra, pensamos la palabra escrita. Bueno, la palabra, la mayor parte de ella, ni siquiera estaba escrita en la primera edad de la iglesia. Fue escrita más tarde, pero estaba siendo predicada. Y tenían esa palabra, y tenían el Espíritu, estaban llenos del Espíritu, y así que tenían el entendimiento de esa palabra, correcto. Y miren lo que hizo. Hizo exactamente lo que fue enviada a hacer. Las obras que Él hizo, Él las hicieron también. Así como Jesús dijo que eso ocurriría, pero sabemos que ese entendimiento, esa revelación, fue lentamente perdido a lo largo de las edades de la iglesia, y así que el poder también se perdió. Así que tenía que haber una restauración de la palabra y tenía que haber un rellenamiento del Espíritu para revelar eso. Eso quiero decir, es una cosa que descendiera con un libro abierto en su mano, pero no hace ningún bien, sino viene a ustedes y les revela a ustedes lo que está en el libro, se los revela a ustedes personalmente. Así que Él ha venido a revelar la palabra que fue se nos perdió durante las edades, y hay ciertas cosas que también han de ser reveladas en esta edad que nunca antes habían sido reveladas, pero están en la Biblia. Ustedes dicen, bueno, ¿qué de Daniel, qué de Juan? ¿Sabían ellos todas estas cosas? Juan había de escribir, en muchas instancias, había de escribir lo que vio, no lo que significaba. No había de explicarlo. Él tenía que escribir los símbolos, lo que vio en forma de visión, correcto. Y un profeta puede recibir, un profeta puede ver una visión y decirle todos los símbolos y todo lo que está en esa visión y no tener la interpretación de ella. Dios tiene que también darle a él interpretación. Así que iba a estar sellado hasta el tiempo del fin. Y en otros tiempos fue llamado a un estar callado sobre lo que vio, ni siquiera escribir lo que vio. Pero el que habló esas palabras, Jesucristo mismo, ahora ha venido a romper ese silencio. Y ahora encontramos donde está escrito en la palabra y la palabra está revelándonos lo que fue hablado. Y la iglesia dice, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que la palabra de Dios es rápida. Viva, eso significa que está viva, no es un credo, no es una ceremonia, no es una escritura que está en la pared, que de alguna manera es especial o algo que está escrito en papel lujoso, pero es un ser viviente. La palabra está viva, la palabra es una persona, la palabra es Cristo. En la amplificada dice así, porque la palabra que Dios habla está viva y llena de poder, haciéndola activa, operativa, energizante y efectiva. Es más aguda que cualquier espada de dos filos, penetrando hasta la línea dividiente del aliento de vida, el alma y el espíritu inmortal, y las coyunturas y el tuétano y las partes más profundas de nuestra naturaleza, exponiendo y cirniendo y analizando y juzgando los mismos pensamientos y propósitos del corazón. ¡Wow! Esa es la verdad y solo la palabra puede hacer eso. Satanás no puede leer sus mentes, solo la palabra puede discernir. Y ningún hombre conoce su propio corazón, pero la palabra sí. Y la palabra discernirá el corazón de ustedes. Así que la Biblia debe ser recibida como la palabra de Dios, para que sea de algún beneficio para nosotros. El hermano Branham nos dice de la historia de un hombre que se le dio un perdón en la guerra civil. Estaba en batalla, era joven, era probablemente una de sus primeras experiencias en el campo de batalla. No puedo imaginarlo. Yo mismo, todos los cañones estaban siendo disparados y solo el sonido del cañón me causaría tal vez querer de regreso al campamento, ¿saben? Y dicen ustedes, ¿realmente? Oh, yo recuerdo. Fuimos a unas reuniones al norte de Arizona, donde el hermano Ted y uno de los hermanos, el hermano Wallen, invitó a todos a que fueran al hogar de ellos y tenían un cañón enfrente. Y cada vez que tenían ese tipo de actividades, a él le gusta encender algo en el cañón. No hay ninguna bola de cañón que pone adentro, pero debe poner una carga ahí de pólvora y enciende esa cosa. Y hombre, cuando esa cosa se disparó, wow, no fue una amenaza para mí, pero ciertamente captó mi atención y supongo que lo haría para casi cualquiera otro. Así que este está joven y entra en batalla y realmente, verdaderamente, uno no sabe lo que va a hacer en ciertas circunstancias, hasta que uno está puesto en esa circunstancia, hasta que uno ha sido puesto en esa situación. Así que tal vez todos pudiéramos pensar, yo sería valiente, sería esto, sería lo otro, pero hay más o menos como dos tipos de reacciones que son muy comunes para nosotros como seres humanos y no podemos elegirlas, nacemos en ellas. Una se llama pelear y el otro se llama huir. La parte de pelea, uno atacará. Uno tiene temor y nervioso, pero uno siente como que la vida de uno es amenazada, así que uno simple automáticamente ataca y el otro es huir. Y ustedes saben lo que eso es. Corran por las colinas. Así que este joven está en su primera batalla. Las armas están siendo disparadas, humo por todas partes y viendo piernas y brazos volando en esta dirección o aquella dirección. Y él le entró pánico y corrió, ni siquiera pensó en ello, estaba en él correr. Era su primera experiencia con la batalla y así que se alejó de las tropas y luego fue recogido un poco más tarde y fue acusado de abandonar su puesto y huyendo, que era una ofensa capital en ese tiempo, porque había mucha gente que estaba desertando, que fueron atrapados para comenzar, no querían pelear. Así que esto era para mantener a la gente involucrada en la batalla y lo que sea. Así que está en la pena de muerte. Así que está en la prisión, van a quitarle la vida si alguien no interviene. Y un amigo vino y lo visitó y se dio cuenta de su caso. Y le dijo, ¿sabes? Voy a hablar con el presidente para ver si puedo lograr que te perdone. Porque el presidente tiene el poder para perdonar a la gente. No importa cuál sea la ofensa, y eso, si es una ofensa federal. Y así que, pero este joven dijo, no, déjame en paz, ¿sabes? ¿Por qué tratas de levantar mis esperanzas? Nada va a suceder. Mañana voy a morir o el siguiente día voy a morir, cuando sea que fuera. Pero su amigo no perdió esperanza. Así que se encaminó a la Casa Blanca y de hecho, allá atrás, hace 100 años o más, era muy fácilmente entrar en la Casa Blanca. De hecho, tenían problemas con la gente metiéndose. Tenían gente bebiendo y comiendo y estando ahí. Era la casa de la gente. Así que no era incomún que la gente simplemente entrara en la Casa Blanca e hiciera diferentes cosas. De todas maneras, él va en camino a la Casa Blanca y sucede que ve al presidente Lincoln cuando está en un carruaje, está siendo jalado por un caballo y logra que el carruaje y el caballo se detenga y se acerca al presidente, le cuenta la historia de su amigo que va a morir y dice, ¿sabes qué? Él no es un desertor, ¿sabes? Simplemente le entró pánico, es un joven y era primera vez en batalla. Y así que Abraham Lincoln tomó un pedazo de papel y escribió, perdonado, y firmó su nombre en ello. Simplemente un papel regular, de pedazo de papel regular, nada lujoso. Y así que su amigo ahora está estático porque tiene un perdón del presidente de los Estados Unidos, así que no puede esperar llegar a la prisión y llega allí. Y logra entrar a ver a su amigo de nuevo y su amigo le dice, vete. Dice, no entiendes. Tengo un perdón del presidente de los Estados Unidos. Correcto. Mira, ahí mismo, ahí está su firma. Él dijo, déjame verlo. Y la mira y dice, si esto fuera el presidente, no estaría en solo papel regular. Correcto. ¿Dónde está el gran sello en esto? ¿Saben? ¿Dónde está el papel lujoso? Así que no creyó que era un perdón. Correcto. Y le dijo, simplemente vete. Y así que, tristemente, su amigo sí se fue y terminó siendo matado. Y luego la familia se dio cuenta de que había sido perdonado. Y así que la familia estaba molesto por esto y la familia apeló queriendo que algo se hiciera. No sé qué querían que se hiciera. Tal vez que tu nombre fuera aclarado. No sé. Pero apelaron. Esto y llegó hasta la Suprema Corte y la Suprema Corte la Corte Suprema dijo un perdón no es un perdón sino es recibido como perdón y esa es una afirmación muy poderosa, es un pensamiento muy poderoso. Así que en este caso, en esta instancia de la que estamos hablando, es que la palabra de Dios no es defecto alguno a ustedes si ustedes no la creen, si ustedes no la reciben como la palabra de Dios. No tiene efecto alguno, no es de ningún beneficio. Bueno, Dios, te enfrentas a él en ese día. Me dijiste que fui perdonado. Sí, pero no lo creíste. para aquellos que crean. Así que la palabra de Dios es sanidad a aquellos que pueden recibirla como sanidad. Es un perdón del pecado al pecador que puede recibirla. La palabra no puede producir lo que fue enviada, a menos que primero sea recibida en el Espíritu que fue enviada. Ustedes tienen que creer que es la palabra de Dios. Ustedes tienen que creer que es la palabra de Dios y recibirla como la palabra de Dios y aferrarte a ella. En otras palabras, debe ser Dios en ambos extremos. Es la palabra que Él habló que está saliendo, pero ustedes tienen que recibirla como la palabra de Dios. Y la manera en que la recibimos es el Espíritu en nosotros. Da testimonio de qué es la palabra de Dios. Y nos aferramos a ella y la confesamos y la creemos, no importa qué suceda, no importa qué veamos, no importa qué sucedió en la situación de alguien más, la recibimos como la palabra de Dios y nos aferramos a ella y veremos esa palabra entrar en manifestación. Están conmigo en el mensaje, la reina del sur. El hermano Branham dice, la promesa del Espíritu Santo es una seguridad que ustedes la recibirán si ustedes la reciben de esa manera. Así que tienen que recibir la seguridad, la seguridad de que van a recibirla. Tienen que recibir eso, tienen que creer, ¿sabes qué? Voy a recibir el Espíritu Santo. Él me lo prometió. Yo estoy en expectativa. Eso es lo que Él dijo que iba a hacer. Así que yo estoy anticipando recibir eso. Están conmigo. Depende de la actitud de uno hacia la palabra. La palabra no es el papel, es solo un libro. Es Cristo manifestado en papel. Eso es lo que es Dios. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Él está hablando de Primera de Juan 1:1, San Juan 1:1 debería decir, la palabra era Dios y la palabra se fue hecha carne y habitó entre nosotros. Ven y sus palabras son espíritu y vida. Entendemos eso, pues Jesús dijo eso. Nosotros recibimos su palabra así como que si fuera él mismo. Uno recibe su palabra así como que si fuera él mismo. Él no lo pueden tomar de dos maneras y ambas están correctas. La primera manera es que están recibiendo su palabra como que es el mismo, así como la palabra que está recibiendo es el mismo, lo es porque su vida viene con su palabra. La palabra de ustedes es su ligadura y la palabra de ustedes no es buena. Ustedes no son nada buenos, solo son tan buenos como la palabra de ustedes. Dios es fiel a su palabra, Él es la palabra, correcto. Así que Él dice, solo recibimos su palabra así como si fuera Él mismo. Así que la primera manera en que uno puede tomarla es que es Él mismo. Y la segunda manera en que uno lo toma es que uno lo está recibiendo es como que es Él mismo hablándoselas a ustedes, ¿correcto? Y es Él mismo hablándoselas a ustedes. Es el Espíritu de Él. Eso es lo que es tan maravilloso sobre esto, ¿saben? Es místico al mundo. Pero es maravilloso a hijos e hijas de Dios porque en un servicio Dios le está hablando a la gente y la persona de afuera mirará y dirá, yo no oí nada, yo no vi nada, yo no capté nada. Pero la persona a la cual Dios le está hablando y uno no puede ver eso. No hay medida, no hay nada que uno pueda echar ahí afuera. Una cosa del clima y recogerlo, detectarlo. La persona que estoy oyendo esa palabra con la que Dios está lidiando, ahí está el detector de ustedes. Hay un receptor que está por dentro, que está sintonizado. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y otras no seguirán. Ellos pueden oír la voz de Dios y ellos responden a ella y son bendecidos por ella y la ven manifestada en sus vidas. Y pudiera haber alguien sentado junto a ellos que no obtiene nada de ella. Afortunadamente, ninguna de esas personas está aquí. Así que no miren alrededor. Sus palabras son espíritu y vida. Nosotros solo recibimos su palabra así como que si fuera él mismo. Cuando yo veo su promesa, para mí, eso es Cristo. Eso es poderoso. cuando veo su promesa para mí, ese es Cristo. Así que están recibiendo a Cristo cuando reciben su promesa para ustedes. Literalmente, literalmente, están recibiendo a Cristo. Si no están haciéndolo, la palabra nunca se manifestará. Cuando veo su promesa para mí, ese es Cristo. Yo la abrazo. Él no puede mentir. Para mí, eso es exactamente la verdad. Ven, yo no, tal vez yo no sepa cómo echar mano de ella, pero es la verdad. Yo me aferro a ella porque es Cristo para mí. En el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y la palabra fue hecha carne. Así que deben de poder decir, Jesús me habló a mí por medio de su palabra. Y él me dijo que por sus llagas eres sanado. ¿Recuerdan que les dije que yo altamente recomiendo especialmente a nuevos creyentes, a aquellos que recientes convertidos a Cristo, que vayan a leer la carta de amor de San Juan? Porque Jesús está hablando personalmente en ese libro, correcto. Pero tiene que pasar de que él estaba hablando a gente hace 2000 años, y esto es lo que está registrado en la página. Tiene que pasar de eso a, wow, me está hablando a mí ahorita mismo. Yo sé que esto fue escrito hace 2000 años, pero cuando lo habló entonces me tenía a mí en su mente. Y ahorita mismo él no está físicamente en este cuarto, pero él está aquí. Y yo estoy oyendo esas palabras habladas a mí. Ustedes dicen, ¿cómo las estás oyendo? Bueno, saben, como audiblemente oyendo otra voz. Pero lo que están oyendo, algo por dentro diciendo, eso es para ti. Reciban eso y ocurrirá. Eso es palabra viviente. Y no podemos probar esto con ningún tipo de instrumento, pero podemos probarlo con vidas. Así que uno debe de poder, todos y cada uno de nosotros, decir, Jesús me habló por medio de su palabra y me dijo, por ejemplo, por sus llagas soy sanado. Y si puedo aceptar y creer y confesar que mis pecados han desaparecido, lo que pudiera ser, si piden, recibirán. Eso me lo dijo a mí, estoy pidiendo, estoy esperando recibir. Así que he recibido en la luz en la que fue enviada, entonces ahora se vuelve la palabra de uno. Oh, espero que eso saque a alguien totalmente de su asiento esta noche. Es la palabra de Dios, pero ahora se vuelve la palabra de ustedes. Bueno, él no la necesita, ustedes la necesitan. Era su palabra, pero él envió su palabra a ustedes para ser manifestada, para llegar a ser carne. Él envió su palabra para beneficio de ustedes. Así que si es recibida en la luz en la que fue enviada, entonces ahora se vuelve la palabra de ustedes y esa palabra llega a ser carne en la carne de ustedes. No depende de ustedes hacerla que se vuelva carne. No depende de ustedes figurar cómo va a ser hecha carne. Depende de ustedes aferrarse a ella. Depende de ustedes ser un terreno de siembra para esa palabra. Decir, Dios, yo creo tu palabra, tú la enviaste, yo la recibo. Recibo esa promesa, esa es mi promesa. Esa es tu palabra para mí. Yo tengo necesidad de ella, Señor. Y tú respondiste mi oración. Tú enviaste tu palabra para sanar mi enfermedad. Yo la recibo, Señor. Yo me aferro a ella. No me importa lo que mis síntomas me digan. No me importa cómo me siento. No me importa cuánto tiempo lucho con esto. No me importa cuánta gente ha muerto de esto. No me importa cuánta gente dijo que la creyeron y nada sucedió. Tú enviaste tu palabra y yo la estoy recibiendo y la creo. Y yo no voy a soltarme. Yo me voy a aferrar a ella. Se va a quedar en este terreno de siembra. Y es un buen terreno, me voy a aferrar a ella. Tú la vas a traer a cumplimiento. Es tu palabra ahora. María, la madre de Jesús, ella no sabía cómo echar mano de la palabra que fue hablada a ella. Pero ella aceptó esa palabra y ella estuvo de acuerdo que Dios le estaba hablando a ella. Ella se preguntó, ¿cómo puede ser esto, siendo de que yo no conozco un hombre? Pero ella aceptó esa palabra y dijo, sé en mí, de acuerdo a tu palabra. y ella la aceptó como Cristo hablándole a ella. Y llegó a ser la palabra de ella. Oh, espero que alguien eche mano de eso esta noche. No es alguna cosa lejana, desconectada. Es la palabra de ustedes. El rapto es la palabra de ustedes. Llegó a ser la palabra de ella. Un ángel les está hablando desde el púlpito esta noche. Un espíritu ministrante. Eso es lo que dijo Pablo. Ustedes pueden discutir con ellos, arguir con ellos, pero pueden creer o pueden creerlo, pero depende de ustedes qué hacen con la palabra que se ha hablado a ustedes. Si ustedes reciben esa palabra que se ha hablado y tal vez no sea algo que alguien más oyó, lo van a oír de cierta manera y algo va a abrírseles, algo va a caer adentro y se les va a abrir. Va a caer adentro y dicen ustedes, eso es para mí. Así que depende de ustedes lo que ustedes hagan con esa palabra que se ha hablado a ustedes. Mi actitud hacia la palabra de Dios determinará el efecto que esta su palabra hablada tendrá en mi vida. Noten, las iglesia no es solo leer la Biblia. Iglesia no es solo escuchar mensajes grabados. Es oír la palabra hablada a través de vasos humanos, a través de vasos humanos vivientes. Yo creo que cuando Dios le habló a Ruth, Él también me estaba hablando a mí. Yo creo que Ruth era una sombra de mi vida. Ustedes dicen, no eres una mujer. La mujer es un tipo de la iglesia. Yo soy parte de la iglesia del Dios viviente. Cuando Jesús habló a sus discípulos, yo era uno de ellos a los cuales Él le habló. Él dijo, las obras que yo hago, ustedes también las harán, y mayores. Él dijo, vayan a todo el mundo, prediquen el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos recogerán serpientes y cosas mortales y no les hará nada. Él estaba hablando de mí. Amigo, yo he experimentado estas cosas. No decimos esto. No es para edificar a nadie, es para vindicar su palabra. Él lo dijo, si ustedes lo creen, lo manifestarán en sus vidas. Pero está esa parte creyente, esa parte de ustedes que tiene que echar mano de ella y decir, esto es mío. Esa simiente ahora está caído dentro de mi huerto. Yo voy a proveer un lugar para ella. Yo voy a proveer un buen terreno de siembra y voy a permitir que esa palabra sea regada, voy a permitir que el sol venga y le pegue, y yo me voy a aferrar a esto, no dejaré que nada me lo quite de mi corazón. Amén. Y va a producir, porque la vida está en esa simiente, la vida está en esa palabra, y producirá. Así que cualquier palabra que viene de Dios y son reveladas a mí, se vuelven mis palabras. Ahora ustedes pongan su nombre allí, pónganse ustedes mismos ahí. Es una caminata personal para cada uno de nosotros. Y la vida que viene con esas palabras causa que esas palabras se manifiesten en mi vida. Yo no tengo nada que ver con ello, excepto creerla, recibirla, aceptarla. Diciendo, sé en mí conforme a tu palabra. De nuevo, en el Dios que no cambia trabajando en una manera inesperada. Ese es un título. Dice, ahora en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Ahora nos preguntamos cómo habrá llegado el mundo aquí alguna vez. Ven, la palabra de Dios creó el mundo. Hebreos 11 nos dice eso. Que el mundo fue hecho de cosas que no se veían. Ven, Dios lo habló en existencia, porque Él era Dios. Él solo dijo, sea, y así fue. Por tanto, en el principio era el verbo, y el verbo hablado fue una palabra creativa, y cada palabra que se habló no puede ser retractada como error. Entonces, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, el cual es Cristo. Y ahora la palabra de Dios escrita en la Biblia es su palabra para nosotros. Y cada promesa tiene el mismo poder creativo respaldándola, como la palabra de Dios tuvo en el principio. Así que cuando Él dijo, sea, esas palabras causaron que lo que Él dijo que fueras, fuera. Y cualquier otra palabra que Él ha hablado tiene ese mismo poder. Ahora la palabra de Dios escrita en la Biblia es su palabra para nosotros y cada promesa tiene el mismo poder creativo respaldándolo, tal como la palabra de Dios la tuvo en el principio. Por eso Satanás quiere usar los labios de ustedes. Él sabe que fueron creados en la imagen de su creador. Satanás no puede crear. Todo lo que puede hacer es pervertir. Pero él sabe que ustedes son un creador amateur, aficionado. Él sabe que si ustedes hablen y lo creen, va a ocurrir, correcto. Así que él quiere que hablen algo que es pervertido. Y eso ocurrirá también. Oh, yo nunca llegaré a nada, ciertamente no con una actitud como esa. La palabra de Dios escrita en la Biblia es su palabra para nosotros. Es su palabra para nosotros. Alguien diga, es su palabra para mí. Es su palabra para mí. Volteense a su vecino y díganle, eso es su palabra para mí. Ahora, el vecino de ustedes puede decirles eso. No, es su palabra para mí. Y usted y ambos están correctos. Es su palabra para quien quiera. La crea, la tome y la crea y la reciba. La palabra de Dios escrita en la Biblia es su palabra para nosotros. Y cada promesa, toda promesa tiene el mismo poder creador respaldándolo tal como la palabra de Dios la tuvo en el principio. Si creemos que es la palabra de Dios. Ven, un perdón no es un perdón a menos que lo reciban como tal. Bueno, no es para mí. No creo que Abraham Lincoln, no creo que es un perdón. No fue un perdón para ti, pero fue enviado para hacer tu perdón. Si la creemos que es la palabra de Dios, depende de dónde caiga la semilla. Si ella cae en un terreno que puede crear una humedad o un nutriente alrededor de la palabra de Dios, producirá toda promesa hecha por la Biblia. Es tal, pues, la actitud mental correcta hacia cualquier promesa divina de Dios la traerá cumplimiento. Así que nuestra actitud es esencial. Tenemos que reconocer que esa es la palabra de Dios. Tenemos que creer. Dios me la envió a mí. Tenemos que creer. La palabra de Dios no puede fallar. Tenemos que creer que en la palabra de Dios hay poder. En la palabra de Dios es rápida y eficaz, poderosa. Si la recibo, Dios la traerá cumplimiento. La actitud mental correcta hacia cualquier promesa divina de Dios la traerá cumplimiento. Ustedes dicen, yo no sé con respecto a eso. Bueno, pruébenlo. Pónganlo a prueba. Si uno tan solo la ve y se encarga de la palabra correctamente, ¿qué están haciendo con esa palabra? Pues el Dios infinito la habló. Es la palabra de Dios. Oh, es poderoso, amigos. Así que debe ser recibida en una matriz que está preparada a recibirla. Recuerden, Jesús habló sobre la parábola de la simiente, que algunas cayeron al lado del camino y fue comida por pájaros. Otras cayeron en terreno pedregoso, rocoso, y falló en prosperar. Otras cayó en la tierra y el sol la quemó, era demasiado caliente o lo que sea. Es la tierra en la que cae, correcto. Yo recuerdo preguntando sobre algunas de estas cosas en los tempranos días de mi caminata, y el primer viaje misionero que tomé fuera del país fue a Burma, Myanmar, en 1995, y recuerdo, antes de ir, recuerdo haber recogido. Este libro se volvió un libro nuevo para mí, era el mismo libro que yo había memorizado, casi creciendo. Nos levantábamos a 4 de la mañana y memorizábamos escritura, citábamos escritura. Mi padre leería escritura. Luego íbamos a la iglesia tanto en la denominación como lo hacemos hoy. No puedo entender por qué la gente lo hace menos hoy. Aún las denominaciones iban 3 veces a la semana. Y no realmente no entendíamos qué era lo que estábamos leyendo. No había ninguna luz, necesitábamos luz, necesitábamos que fuera abierta a nosotros, necesitábamos que el Espíritu Santo viniera y nos la vivificara. Así que cuando esta palabra se volvió viva para mí, real y personal, y yo comencé a creerla y salir en ella, y yo estoy viendo a Dios haciendo exactamente lo que dijo que iba a hacer. Y yo estoy creyendo porque encontré la clave. La clave es Cristo. Y Cristo era lo que había dejado fuera, había sido puesto fuera de la iglesia. Recuerdan que está fuera de la puerta tocando, tratando de entrar de nuevo en Pentecostés, como vimos el domingo en la noche, que la mismísima vida de Dios mismo. Así que me la vivificó, me llenó con su espíritu, así que ahora estoy esperando. Cada vez que algo sucedía, es una oportunidad. Y yo estoy en expectativa. Yo casi estoy orando que algo salga mal para que podamos poner la palabra en acción, correcto, porque estoy convencido que es la palabra de Dios, correcto. Así que yo estaba un poco molesto por el primer par de años. Había muchas situaciones donde tomábamos la palabra y la aplicamos y vimos a Dios moverse en la vida de mi familia, vimos a Dios moverse en diferentes miembros de la iglesia y gente que podíamos conocer, pero no la vi manifestarse en una gran escala. Y estoy pensando, ¿por qué? ¿Por qué no está sucediendo como lo fue en el libro de los Hechos? El hermano Branham dijo de que produciría otro libro de Hechos. ¿Saben? Es el mismo árbol que fue plantado y crece y produce otra rama y es restaurado y produce otra rama. Producirá los mismos frutos que hizo en el principio. Así que estoy preguntándole a Dios y estoy siendo sincero. Tan sincero como pudiera hacerlo. Le estoy preguntando a Dios, ¿soy yo? ¿Estoy yo fallándote de alguna manera? ¿Es algo que estoy dejando fuera? ¿Me falta algo? Estoy en expectativa, pero no estoy viendo que suceda en gran escala, ¿correcto? ¿Es acaso tu palabra que tal vez, porque comencé a oír a otra gente haciendo excusas, aún alrededor de nuestro propio rango, gente haciendo excusas? Bueno, sabes, esas cosas tenían que suceder porque, saben, estaba trayendo atención que la palabra estaba siendo restaurada. Solo fue en un vaso, no deberías de esperar ese tipo de cosas sucediendo ahora. Pero eso no es lo que el tipo en la cinta estaba diciendo. Todo lo que él hizo fue tratar de lograr que nosotros creyéramos. Cristo, ese es todo el objeto, el Cristo personal. Así que yo estaba cuestionando eso y sinceramente buscando al Señor. Y cuando fui allá en mi primer viaje, estábamos introduciendo estas verdades y predicando estas cosas que habían sido restauradas. Estuve en 34 servicios en 14 días. No prediqué todos los servicios, pero había otros ministros así mismo. Pero tuvimos 34 servicios en 14 días. Y en particular en los servicios en que yo estaba predicando, yo estaba viendo a la gente recibirla. Y yo, de hecho, tuve que más o menos retroceder un poco porque yo estaba predicando en las calles. ¿Saben? América es un lugar difícil, donde predicar. Es como que uno está arrastrando un arado sobre el concreto. Estás tratando de preparar la tierra para recibir la palabra. Y la tierra es tan dura que todo lo que estás haciendo es recibir chispas y lo que sea. Correcto. Así que como ministros, lo que hacemos es que terminamos pegándole más duro. Correcto. Porque uno trata, la tierra es dura, tienes que pegarle duro para romperla. Si hay alguna oportunidad que esa simiente caiga allá adentro, correcto. Y me di cuenta que en muchos casos solo tenía como 5 minutos. ¿Sabes? Esa es más o menos toda la atención que alguien te diría aquí en América del día moderno y se ha empeorado desde entonces. Uno casi solo tenía 5 minutos o menos para captar la atención de alguien. Y si uno no captaba la atención de ellos, se iban. Y algunas veces uno decía cosas para estremecer y hacer temblar a alguien y hacer que alguien se detuviera a escuchar. Me di cuenta, era tan extraño. Están recibiendo lo que está siendo predicado, lo están oyendo por primera vez y lo están recibiendo. Y yo estaba pensando, ¿qué está mal con este cuadro? Y me di cuenta, ¿sabes qué? Yo voy a aplastarlos si continúen el mismo acercamiento que uso en casa, porque no tengo que pegarles duro. La tierra ya está rota, quebrantada. Y así que fue simplemente asombroso que estaban predicando la verdad y la estaban recibiendo, y me estremeció hasta la raíz de mi ser, porque estoy pensando, bueno, yo siempre trato de ser cuidadoso en lo que digo, pero estoy pensando, ¿sabes qué? Están recibiendo esto. Yo quiero estar doblemente seguro que lo que estoy diciendo es correcto, está bien, porque lo están recibiendo. Y yo vi a Dios hacer cosas tremendas, cosas que había visto en una escala limitada aquí, allá lo vi en una escala mucho más grande. La prediqué y no fueron 3 años más tarde que alguien cree y puede recibir el Espíritu Santo. Lo estaban recibiendo ahí mismo. Así que había estado orando sobre esto y el Señor me habló y dijo, mira, no eres tú, cualquiera. Alguien diga cualquiera. Cualquiera que crea mi palabra y me tome en mi palabra, yo la respaldaré. Correcto. Así que no eres tú, y no es que yo no hago estas cosas ya. Mi palabra es tan poderosa y rápida. Todavía soy el mismo ayer, hoy, por los siglos. Yo todavía estoy haciendo las mismas cosas. El Señor dijo, mire el terreno en el que está cayendo. En América estás arando y arando en concretos, con un montón de escépticos. ¿Por qué somos un montón de escépticos? Porque nos ha mentido tanto. Y el cristianismo ha ido de atrás para adelante por toda la nación miles de veces. Y simplemente estamos buscando, ¿saben? Un poquito de simiente aquí y un poquito de simiente allá. Y las denominaciones le han mentido a la gente a tal punto que es difícil lograr que la gente crea la palabra, ¿correcto? Así que naturalmente somos escépticos. Si uno tan solo automáticamente cree algo, ¿qué le llaman a uno? Que uno se trata todo, que inocente, ¿sabes qué? Tienes que ser que lo aceptas todo. Fuiste criado para creer y Satanás sabe eso. El tema de nuestro mensaje es que solo creer. ¿O los hacer qué? Creer. ¿Y por qué es tan difícil para nosotros? ¿Por qué es eso? Que lo que está siendo hecho menos. En vez, tenemos a la gente sentado diciendo, oh, yo no sé. ¿Quién está tratando de ser? Yo creo que está tratando de ser como el hermano Branham. ¿No creen ustedes que sería complementario al mensaje del mensajero si alguien estuviera creyéndolo y está haciendo lo que dijo que haría? ¿Creen ustedes que estaría molesto por eso? Eso es loco. Así que todo eso lo toma uno y dense cuenta que es importante el terreno en el que cae. Cuando regamos la palabra de Dios, cuando le agradecemos por ello, cuando reconocemos que es su palabra personalmente a nosotros, entonces es la misma cosa como que si un ángel estuviera hablando, Dios en carne hablándola. Es la misma cosa. Jesús dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Oh, cómo deberíamos descansar sobre esa promesa divina del Hijo de Dios, que dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Allí hay un lugar de descanso para el alma, y la iglesia dice. Así que en la jornada de la vida vemos naufragios por todo el camino, de este lado y de aquel lado, mientras estamos en el viaje a la tierra prometida, vemos ejemplos de aquellos que reclaman creer la palabra de Dios o la afirman, pero sin embargo la palabra nunca se manifiesta en sus vidas, ¿correcto? Bueno, eso no tiene nada, absolutamente nada que ver con el poder y autenticidad de la palabra. Esa no es la prueba de ustedes. Uno no espera ver, bueno, 99 personas la probaron y no funcionó. Bueno, 99 personas no hicieron lo que dijo la palabra. 99 personas no creyeron. Porque si lo crees, si lo tomas en el terreno correcto, la palabra de Dios producirá. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando aquí esta noche? Ciertamente que sí lo saben. Así que no pongan sus ojos en los hombres, en otras palabras, y no echen fuera la palabra por las fallas de los hombres. La palabra de Dios no puede fallar. Y ahí es donde el descanso de ustedes está esta noche. Ahí es donde está mi descanso. Tenemos que tener el Espíritu de la Palabra morando en nosotros para verdaderamente manifestar esa Palabra. Él la traerá a cumplimiento. Todo pasará excepto por la Palabra eterna de Dios. Así que nuestra fe debe descansar totalmente en la infalible e incambiable de palabra de Dios, de Génesis a Apocalipsis. La gente no fallará. ¿Cuántos saben eso? Amigos no fallarán. ¿Cuántos saben eso? La familia no fallará. ¿Cuántos saben eso? La economía nos fallará. Sí. Los líderes mundiales no fallarán, pero la palabra de Dios nunca nos fallará. Y ese es mi lugar de descanso esta noche. Yo descanso en sus infalibles palabras de promesa. Su palabra nunca fallará. Su palabra nunca ha fallado. Su palabra no puede fallar. Y por eso es que yo lo necesito, que Él me hable a mí. Por eso es que vengo a la iglesia. Háblame, Señor. Háblame, Señor. Y si yo la tomo como si en vez, aquí, esto es lo que Él quiso decir por lo que dijo de alguien más. Entonces Dios no está obligado a respaldar esas palabras. Dios no está obligado a respaldar lo que otras personas dicen. Él es su propio intérprete de su propia palabra. Y Él está obligado a respaldar su propia palabra. Yo no soy responsable de palabras que otra gente habla. Yo soy responsable por las palabras que yo hablo. Y yo daré cuenta de por las palabras que yo hablo. Y ustedes también. Así que digo, que sean las palabras de Dios en mi oración, si eso es por lo que yo seré juzgado. Oh, están callados. Alguien diga, alabado sea el Señor. Terminaré en un momento. En toda temporada política hay una batalla sobre palabras, correcto. Un lado, una persona tendrá peso de tomar las palabras que son habladas por su oponente y luego traer una diferente interpretación por lo que se acaba de decir. Llamamos eso poner palabras en sus bocas, mal colocar la palabra que alguien más dijo, citarlos mal o cubrirlas para que el oponente aparece haber dicho algo bastante diferente en una manera negativa. Nunca es positivo, siempre es negativo. ¿No fue ese el acercamiento de Satanás en el mismo principio en el huerto? Malinterpretar, mal aplicar y mal colocar solo una palabra. Le dijo a Eva, no dijo el Señor. No dijo el Señor. No dijo el Señor. Tú no deberías tocar ese árbol que está en medio del huerto, ¿correcto? Sí, no debíamos de participar de él, no debíamos de tocarlo. Él dijo, el día que comamos de él, ese día moriremos. Y él dijo, oh, ciertamente no morirás, ¿correcto? Ciertamente no morirás. Así que simplemente cambió el significado, una pequeña afirmación ahí. Ciertamente no morirás. Dios dijo que morirías. Y Eva recibió esa mentira y la creyó. Y produjo exactamente lo que Dios dijo. Trajo la vida de muerte en vez de producir vida. Así que deberíamos de ser muy cuidadosos en manejar la palabra de Dios, ya sea hablada o escrita. Y deberíamos de tener cuidado en mantener nuestros propios pensamientos fuera del cuadro cuando se trata de su palabra. Y deberíamos de tener la actitud mental correcta hacia su palabra. Y por eso Pablo dijo, ¿saben? Él nos dijo que las mujeres no han de manejar la palabra, no deben de enseñar, predicar o usurpar autoridad sobre un hombre, porque fue una mujer que recibió y luego repitió palabras pervertidas del mensaje original de Dios en el principio. Y esas palabras fueron entonces, ya no eran palabras de vida, sino palabras de muerte. Y creímos en los dones del Espíritu, los dones de Dios, los 9 dones espirituales dados al cuerpo para ayudar al cuerpo. Pero también sabemos que Satanás puede imitar, puede contaminar y pervertir cualquiera de los dones, nueve dones espirituales, y no los echamos fuera por causa de eso. Sin embargo, no decimos, bueno, sabe, pudiera ser el diablo, así que quedemos lejos de eso. Bueno, fue idea de Dios para comenzar. Así que por eso hemos sido enseñados que juzguemos cualquier profecía, exhortación, sueño, lo que sea que es traído, como así dice el Señor. Ustedes pudieran decir, bueno, yo tengo el don y nunca está errado. Yo no dudo que esa persona sinceramente cree eso, pero eso no es cierto. Ustedes pueden obtener un espíritu mentiroso. Ustedes pueden tener su propio espíritu interponerse. Pueden tener el espíritu de alguien más operar a través de ese don para hablar entonces algo en el nombre del Señor que el Señor nos dijo. Y en este compañerismo enseñamos que todos los dones primero deben ser juzgados por dos o tres testigos antes de que podamos declarar que oímos de la palabra. No vamos a decir que fue la palabra de Dios, del Señor, a menos que fuera juzgado primero. El mensajero de la séptima edad dijo que llevemos todo a la palabra del Señor, aunque era dotado, tenía visiones, pero siempre lo llevaba a la palabra del Señor. Así que cuando decimos, bueno, el Señor me dijo que dijera esto, o el Señor me dijo que dijera aquello, lo que estamos diciendo es que estamos hablando la misma palabra de Dios. Si es la palabra de Dios, ciertamente queremos oírla, pero si no lo es, no queremos decir algo en el nombre de Dios que Él no dijo. Correcto. Así que a mí no me importa cuán espiritual piensen que alguien es o cuántas veces tal vez el don, la profecía debe ser siempre juzgada primero. Y la iglesia dice, tenemos la palabra pura de Dios. No queremos pegar y fallar. No queremos satisfacernos con pegar y fallar en esta hora. Y si verdaderamente tienen el Espíritu de Dios en ustedes, entonces no tienen problema tener el don de ustedes bajo la cabeza de la palabra. Le hemos enseñado este cuerpo como el séptimo ángel nos enseñó que si una persona viene a uno con una palabra del Señor, ya sea un sueño o una profecía o el Señor me dijo que te dijera, la respuesta de uno a ello es, ha sido juzgado ese sueño, profecía o palabra. ¿Sabe el pastor que me está diciendo esto? Si la respuesta es no, entonces has de ignorar esa palabra e ir a hablar con tu diácono o el pastor para que pueda ser juzgada. Si la persona trayendo ese mensaje a ustedes se enoja, ustedes saben ahí mismo que tienen un espíritu mentiroso en ellos y que necesitan que se ore para quitárselos. Y si están llenos del Espíritu Santo, porque es posible que esto suceda, si están llenos del Espíritu Santo, van a aceptar esa corrección y pueden entonces ser usados de nuevo por el Señor bajo la cabeza de la palabra. ¿Están escuchando? Yo sé que esto no es muy popular, yo sé que no es material para gritar, pero es algo que necesita ser repetido porque ya que hemos tenido gente uniéndose a nosotros y todo el mundo necesita saber dónde estamos parados en eso. Muchas iglesias en nuestros rangos han tirado fuera todos los dones enteramente porque creen que es demasiado problema o saben que no pueden juzgarlos. Nosotros podemos juzgarlos, pero ellos no echan fuera todos los dones espirituales. Por supuesto, se aferran al conocimiento y sabiduría. Así que hemos oído tanto sobre tener dones en un cuarto antes del servicio y luego tener los resultados juzgados en ese cuarto primero. Y el hermano Branham instituyó ese orden en su iglesia como un medio de mantener la iglesia limpia y mantener los dones limpios. Imagínense lo que él tuvo que soportar en ese compañerismo. Cuando él enseñó en el cuarto de dones, sobre el cuarto de dones, en ese tiempo, algunos que tenían dones dejaron la iglesia y comenzaron por lo menos otra iglesia en el área. Si Dios habla a través de los dones, si Dios habla a través de sueños y visiones, queremos oír lo que tiene que decir. Y la iglesia dice, la palabra de Dios es poderosa. Y cuando su palabra es hablada, corre con la continuidad de la Biblia y no es una adición o una omisión de la palabra. Todo tipo, todo paralelo debe alinearse con las escrituras. Sueños necesitan ser juzgados cuando se dice que son del Señor. Ahora, no todo sueño debe ser juzgado porque no todo sueño es del Señor, pero si dicen que lo es, debe ser juzgado porque ustedes están diciendo, el Señor dijo, correcto. Un sueño interpretado es profecía. Un sueño mal interpretado es un espíritu mentiroso. Es sencillo, correcto. Un Dios incambiable trabajando en una manera inesperada. Ahora Jesús dijo en la palabra, Jesús dijo, si le pidieres algo al Padre en mi nombre, yo lo haré. Pero a veces, cuando Dios hace algo y hace algo que pedimos, con todo, viene de manera inesperada y a veces en un lugar inesperado y en un momento inesperado. Pero Dios responderá a su propia manera si uno solo lo cree. ¿Ven? Qué poderosa afirmación. La gente dice, hermano Branham me dijo, eso es maravilloso. Y yo creo eso. Pero Jesús nunca dijo, él mismo, Jesús nunca dijo, así dice el Señor, porque él era el Señor. Y él dijo, pedí todo, cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. Así que si podemos tomar esa palabra sin dudar, si podemos tomar esa palabra sin razonarla, si podemos tomar esa palabra sin preguntarnos, solo tomarla como la dijo, la traerá cumplimiento. Párrafo 56. Ustedes deben de creerlo y aceptarlo y no retractarse. Aférrense a ello. Agarren, echen mano de ello y digan, esto es, Dios lo dijo, eso lo concluye. Si Dios lo dijo, eso queda concluido. No importa cuánto tarde. Tal vez no haya ni una molécula que haya venido a existencia cuando él dijo, sea con reforma al mundo, pero él es eterno. Y después de un rato se volvieron, vinieron moléculas y átomos y aparecieron porque él dijo que así fuera. Así que el tiempo no es un factor cuando se trata de la palabra de Dios. Ustedes saben eso, correcto, y estamos agradecidos, amigos, que tenemos la palabra escrita en esta hora y estamos agradecidos de que tenemos la palabra viviente en esta hora. Y sin la palabra viviente, estamos intentando cumplir la palabra de Dios con un entendimiento mental y con una fe mental. Y saben, con una dosis, pequeña dosis de esperanza. La esperanza es esperar lo que la fe ya posee. Ok. Otra. En el tiempo y decisión, él dijo, Señor, estamos contentos de tener la palabra viviente y la palabra escrita, y ellas dan testimonio la una con la otra. Eso nos hace descansar seguros de que cuando leemos esta bendita Biblia es un reto para nosotros. Y sabemos que aquel que la escribió está presente, siempre está presente para hacer toda palabra correcta y correcta. Así que haz que la palabra penetre profundamente esta noche en los corazones del pueblo por medio del Espíritu Santo. Riégala con confesión y arrepentimiento que pueda crecer en grandes árboles de salvación, que hombres y mujeres descarriados puedan venir a sentarse bajo sus ramas y recibir reposo para sus almas. Recibe toda gloria para ti mismo, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esa es una manera muy agradable de decirlo, un acercamiento correcto. La palabra viviente es la palabra hablada, y Jesús ungirá las palabras que él habló. ¿Por qué fue la palabra hecha carne? ¿Cuál fue el propósito de ello? Párrafo 57. Él vino a recibir. Él vino a reproducir a la raza de Adán una fe viviente en la palabra viviente del Dios viviente. Esa es una afirmación poderosa. Él vino de nuevo para reproducir a la raza de Adán una fe viviente en la palabra viviente del Dios viviente. Y él probó ahí mismo por su acción que el santo más débil en la tierra puede derrotar al diablo con la palabra escrita de Dios. Solo tomen esa palabra y párense en ella. Satanás puede derrotarme en otras maneras. Satanás puede derrotar a otros seres humanos en otras maneras. Él puede causar que profetas fallen, pero él no puede derrotar la palabra de Dios. ¿Cuántos saben eso? Él continúa diciendo, él era Dios mismo manifestado en carne. Tenía poderes sin límite, pero él nunca los usó. ¿Qué hizo él? Él derrotó a Satanás en la misma cosa con la que Satanás derrotó a Eva. Amén. Él le ganó es en esa ocasión cuando él diluyó la palabra de Dios a Eva y ella la creyó. Pero cuando él vino para tratar de diluírsela a Jesús, él falló. Sí, Señor, él falló porque él se quedó con la palabra del Padre. Dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. ¿Qué hizo él? Satanás dijo que él lo dejó en paz porque él tomó la palabra de Dios. No fue híbrida para él. Él era el hijo del Dios viviente, nacido de virgen sin adulteración. No fue diluyendo la palabra, no estaba hibridándola, mezclándola con algo más. Él había nacido de Dios, él salió de Dios, él fue a Dios, se quedó con la palabra, en la palabra de Dios. Él nunca varió de ella ni un poquito. Y cuando él vino, él hizo las señales del Mesías que la Biblia dijo que haría, y la iglesia híbrida e incrédula de aquel día no lo creyeron. Lo mismo se está repitiendo en nuestro día. Así que no usó ninguno de sus dones, él usó ninguno de sus poderes. Él usó la palabra escrita, hablada a su debido tiempo con la fe de Dios que estaba en él para traer esa palabra. Y derrotó al diablo. Cada vez era el poder de la palabra hablada. Pongámonos de pie esta noche. Amigos, Dios desea hablarles su palabra a ustedes, hablar su palabra a través de ustedes en esta hora, pero para que Cristo pueda ser glorificado en la tierra en esta hora. Y Él está buscando a aquellos que creerán su palabra. Él está buscando a aquellos que se quedarán con su palabra y tendrán la actitud mental correcta hacia ella. Ustedes no tienen que traer su palabra a cumplimiento. Solo quédense con ella. Créanla, recíbenla en un corazón creyente. Él está buscando gente que permitirá que el Espíritu de Dios viva en ellos para que la fe de Dios pueda traer la palabra de Dios a acción. Así que quiero preguntarles esta noche con nuestros rostros inclinados. Yo sé que se está haciendo tarde en servicio de media semana, pero antes de irnos quiero, simplemente creo que deberemos de considerar estas cosas esta noche antes de irnos. Me pregunto, ¿quién diría esta noche? Yo creo tu palabra, Señor. Ningún tal vez o pero ni nada, o en cierta manera o tal vez, o más o menos, yo creo tu palabra. Si tú la dijiste, yo la creo. Yo creo lo que tú dijiste. Te estoy tomando en tu palabra, Señor. Yo no dije que la entiendo. Dije que la creo. Y porque la creo, digo, sé en mí conforme a tu palabra. Que lo que tu palabra fue enviada a hacer, que suceda, que se manifieste en mi vida. Deja que tu voluntad sea hecha en mi vida al traer tu palabra a cumplimiento. Deja que tu palabra tenga la posición suprema en mi vida. Deja que eso sea lo que valoro por encima de mi pan diario. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Déjame tener esa actitud esta noche, Señor. Déjame tener esa actitud de este día en adelante. Déjame ver tu palabra y sostenerla en alto y revelarla y defenderla. No en el sentido que debo de defenderla con mi propia fortaleza, sino pararme con ella cuando la razón va en contra de ella, cuando la opinión pública va en contra de ella, cuando no es popular, cuando es cuestionada, cuando es dudada. Quiero pararme con ella de todas maneras. Que tu palabra sea recibida en mi corazón creyente, Señor, y que produzca conforme a su género, es mi oración, que produzca la mismísima cosa que la enviaste a mi vida a hacer. Déjame hablar donde tú hablas, Señor, y déjame estar callado donde tú estás callado. Que tu palabra sea exaltada por encima de todo pensamiento, que sea exaltada sobre todo sentimiento, sobre toda imaginación, sobre toda memoria, sobre toda circunstancia en mi vida. Que yo firmemente me pare en tu infalibles palabras de promesa. Que yo me pare sin vacilar, inmovible, inestremecible, y que tu palabra se cumpla en mi vida, y ver que tu palabra se cumpla en mi vida, y que los poderes del infierno sean derribados, y que todo pensamiento que se eleva por encima de tu palabra sea derribado. Esa es mi oración. Esa es la oración de ustedes esta noche, que tu palabra tenga la preeminencia, Señor, que tu palabra nazca en el pesebre de mi corazón. Deja que viva, deja que se manifieste, deja que sea recibido en buen terreno, Señor. Padre, si mi corazón necesita una buena... ararse de nuevo, que necesite un poco de fuego de avivamiento que pase, que brote la, quitar las hierbas y las cosas que tratan de ahogar esa palabra viviente, cuando es injertada en mi corazón, Padre, yo quiero que tu palabra tenga preeminencia. Yo quiero desarrollar hábitos de siempre ser positivo. Y ser positivo concerniente a tu palabra, porque tu palabra no puede fallar. No quiero, si he desarrollado hábitos de cuestionar, si he edificado hábitos de tener temor, o si me he criado hábitos de preguntarme o estar ansioso al respecto. Señor, yo quiero romper esos hábitos. Y en vez, Señor, yo quiero correr a tus palabras infalibles de promesa, y quiero aferrarme a ellas reconociendo que el Dios del universo me dio esas palabras y que tú quieres que tenga esa palabra y quieres que esa palabra sea manifestada en mi vida. Quiero aferrarme a ella de esa manera. Si no es popular y si otra gente me abandone cuando me pare en esa palabra, quiero pararme en ella de todas maneras, porque no, tú no me abandonarás. Tú no abandonarás tu palabra. Te quedarás con tu palabra y honrarás tu palabra. Y tal vez esa palabra tome años a entrar en manifestación, pero lo hará. Se manifestará en tu tiempo, en tu temporada. Y como oímos, tal vez sea manifestada en una manera que no espero, pero se manifestará y en un tiempo que no espere. Pero yo quiero ser, si soy culpable de algo, quiero ser culpable de pararme en tu palabra y aferrarme a ella, sin importar lo que venga a mí. Si esos son ustedes esta noche, ¿por qué no lo hablan con él por un momento? ¿Por qué no lo dejan saber en su manera especial, en su cierta manera de ustedes? Dios, simplemente quiero tomar tu palabra. Te agradezco por ello, Señor. ¿Por qué restauraste tu palabra en esta hora? ¿Por qué la revelaste? ¿Es para que podamos sentarnos y debatir o arguir? ¿O tal vez más o menos producir otro libro de hechos? Sabemos que tu palabra declara que si es la misma palabra y es recibida en el mismo tipo de corazón lleno del Espíritu, producirá la mismísima cosa que produjo, escribirá otro libro de los hechos del Espíritu Santo. Sabemos que eso es lo que es. No son los hechos de los apóstoles o de los discípulos o apóstoles, son los hechos del Espíritu Santo en la iglesia. Padre, ese es nuestro deseo, ver tu palabra simplemente y claramente manifestada. Que tomemos estas cosas, Señor, y que no sea solo algo que oímos y no, sigamos adelante y oímos estas cosas de nuevo. Y que meditemos en ella de día y noche, que reconozcamos que hay un método en esto. Y Señor, que eres un metodista en cuanto a eso se refiere. Hay leyes que gobiernan estas cosas. Hay maneras para aplicar estas cosas. Y si las aplicamos, si las operamos de acuerdo a esas leyes, debería uno esperar resultados. Yo ruego, Señor, que ministres a todo y cada corazón. Ruego que cada uno de nosotros sea retado esta noche, Señor. Que extendamos nuestra mano y echemos mano de otra porción de tu palabra a medida nos la revela. Tal vez tenemos una pregunta en nuestras vidas. Tal vez estamos buscando algo en nuestras vidas. Que simplemente nos detengamos donde quiera que estemos, espiritualmente hablando. Que simplemente nos detengamos y digamos, Señor, estoy esperando que tú me des tu palabra, que me hables de tu palabra y que me muestre, Señor, tu palabra para mi circunstancia. Y luego, Señor, me aferraré a esa palabra. Voy a confesar esa palabra, voy a creer esa palabra, no me moveré de ella. Si yo muero, encontrarás mis huesos yaciendo junto a esa palabra. Pero, Señor, yo no creo que permitirás que tu palabra no sea respondida. Harás lo que fue enviada a hacer. Ese es tu propósito de tu palabra. Así que voy a ser como un niño y te tomaré en tu palabra y serás como un padre y cumplirás tu palabra. Es así de sencillo. Tú dijiste, a menos que vengamos a ti como un niñito, de ninguna manera entraremos en el reino. Señor, este es ese acercamiento. Venimos a ti simplemente y humildemente como un niño. Tú dijiste que nosotros, como nosotros, siendo mortales, hombres mortales, siendo padres conforme a la carne, cuando nuestro hijo pide algo, si piden algo, les daremos un escorpión o les daremos alguna otra cosa. Tú dijiste, si nosotros siendo malos sabemos cómo dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial puede darles el don del Espíritu Santo a los que lo pidan? Tú dijiste, pedir y recibiréis, buscar y hallaréis, tocar y se os abrirá. Señor, todo viene de tu palabra, sabemos eso. Todo lo que en lo que tenemos fe, todo lo que tenemos confianza viene de tus infalibles palabras de promesa. Así que decimos, habla mi Señor y seré rápido en seguirte, seré rápido en escuchar, seré rápido en tomar tu palabra y enterrarla en mi corazón y proveer un terreno de siembra en mi corazón, un buen terreno, no algo que voy a estar escarbando y revisando todo cada otro día para ver si algo está creciendo. La encomendaré en mi corazón, la regaré con agua y con alabanza, y Señor, tú la traerás a cumplimiento en mi vida. Ruego, Señor, que cada uno de nosotros sea retado. Todos y cada uno de nosotros, el solo dar un paso adelante en esto, Señor. Sabemos que si damos un paso hacia ti, tú tomarás varios hacia nosotros. No es posible, Señor, de que esto no tenga un beneficio en nuestra vida. No es posible que esto no nos acerque más a ti. Y que no es posible que no manifestará exactamente lo que hemos estado predicando. Yo creo eso con todo mi corazón, Señor. Yo creo que tú inspiraste esta palabra. Yo creo que tú la pusiste en mi corazón para traerla a este cuerpo esta noche, Señor. Y yo creo que van a haber resultados. Yo creo que va a haber fruto. Y yo estoy retando a todos y cada uno que testifiquen, porque nuestros testimonios no solo son una bendición a nosotros, pero son bendición para otros a sí mismos. Y ciertamente, Señor, te trae gloria a ti. Es tu palabra cumpliéndose, es tu palabra siendo manifestada. Concédelo, Señor. Muévete sobre todo y cada corazón, te rogamos, te amamos, y que tú recibas honra y gloria. Que te conozcamos en una mayor medida y que tú seas conocido en una mayor medida por tu palabra manifestándose en nuestra vida. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén, amén, amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo en ustedes, la esperanza de gloria.